Comienza Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible.
Hola a todos, les habla Iván Trujillo, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones Corporativas de Grupo Argos. Le doy la bienvenida a nuestro podcast Conversaciones que Transforman, un espacio de expresión de nuestra cultura en el que semanalmente profundizamos en los temas que nos conectan como organización. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, al cual hemos convocado para conversar sobre varios temas de interés y, por supuesto, hacer referencia al entorno y a la coyuntura por la que actualmente atraviesa el mundo entero por cuenta del COVID-19. Nuestro invitado especial a este episodio número 31 es Juan David Correa, presidente de Protección, uno de los más importantes administradores de fondos de pensiones y cesantías del país. Juan David es ingeniero de sistemas de la Universidad FIT, con especialización en negocios internacionales. Juan David tiene un MBA en Financial Services and Insurance en Blairick University, St. Gallen University y HEC de Montreal. En 2016 ingresó a Protección después de trabajar durante 16 años en Fiduciaria Bancolombia, compañía en la que se desempeñó como su presidente, vicepresidente administrativo y vicepresidente comercial. También se desempeñó en diferentes posiciones en la fiduciaria suramericana. Bueno, Juan David, con esta introducción me da gusto darte la bienvenida a nuestro podcast Conversaciones que Transforman. Bienvenido.
Hombre, Iván, muchas gracias por la invitación y por el tener el placer y el honor de compartir con ustedes algunas reflexiones, pues, que para este momento son muy importantes.
Gracias, Juan David. Un gusto realmente tenerte aquí. Bueno, empecemos. Para nadie es un secreto que el COVID-19 nos tomó a todos por sorpresa, motivándonos a actuar de manera anticipada y rápida. Esta coyuntura también ha generado sentimientos de incertidumbre, sobre todo en los aspectos de salud, en el campo económico y de las finanzas personales. Con este contexto, te preguntaría qué están haciendo desde Protección para afrontar la coyuntura, en qué frentes están trabajando, cuáles son las prioridades en este momento, Juan.
Mira, yo creo que este es un escenario muy importante para muchas cosas. Lo primero es decirte que para nosotros los tres pilares sobre los cuales hemos planteado esta conversación, no por efectos de la coyuntura, sino porque venimos de un proceso de transformación de hace algunos años que ha puesto tres pilares como centro de nuestra estrategia que se refieren a nosotros, a todo el equipo de Protección, al equipo humano, a sus familias, nuestros clientes, por supuesto, y la innovación como una plataforma a través de la cual venimos hace rato buscando hacer algo diferente, transformándonos como organización para poder enfrentar los desafíos que nos presenta la sociedad. Y lo menciono como un proceso que venía desarrollándose, no ni mucho menos porque pensáramos que hubiese cerca una coyuntura como tú, Iván, la planteas, que era un momento inesperado, pero sí de alguna manera como la forma en la cual Protección se alineaba a un propósito muy importante, que es acompañar a miles de colombianos y clientes nuestros a que cumplan sus sueños. Y este es un poco el punto de partida que nos hace llegar a la situación que estamos viviendo hoy, que por supuesto ha materializado muchos de esos pensamientos que traíamos y por supuesto nos ha puesto en un escenario de reflexión profunda acerca de cómo construimos todos ese nuevo futuro.
Bueno, en tiempos de pandemia todos debemos actuar rápidamente y pensando, por supuesto, desde Protección, me imagino, en continuar mejorando esa experiencia de los clientes, haciendo, digamos, honor a ese de los principios que mencionabas de la innovación, de la transformación permanente. ¿Por qué no nos cuentas un poco qué vienen haciendo en materia de nuevas soluciones digitales o nuevos productos o nuevas experiencias para los clientes? ¿Qué están haciendo ahora en Protección, Juan?
Gracias por la pregunta. Quisiera irme un poquito más atrás, Iván, a compartir un poco cuál es la conversación sobre la cual creemos que es importante construir, y valga la pena este escenario para mencionarlo, y es una conversación de futuro. Tú mencionabas ahorita la compañía sobre la cual estamos hablando, que tradicionalmente venía siendo un fondo de pensiones y cesantías. Yo creo que la dimensión de la conversación nuestra alrededor de la comunidad y de todos los clientes y de las comunidades de las cuales hacemos parte es una conversación de futuro. Y es una conversación de futuro que hoy ha elevado un nivel de conciencia mayor alrededor de una de las preocupaciones grandes que tiene la humanidad. Y creo que cada uno de nosotros se hace la pregunta alrededor de la incertidumbre que genera el futuro en relación con el bienestar financiero. Y Y ese es un punto de conversación que me gustaría que fuéramos desarrollando, porque finalmente el mundo ha venido elevando conciencia y creo que esta situación lo ha hecho así, alrededor de lo que significa el ahorro. ¿Cómo ser capaces de estar preparados para poder enfrentar esa construcción de futuro, pero una construcción de futuro que tiene en su camino escenarios de volatilidad, escenarios de incertidumbre? Así que esa conversación de futuro es una que hemos instalado y lo hemos hecho a través de una plataforma a la cual los invito a ser parte, que se llama Lab Futuros. Lab Futuros es una conversación que instalamos o que veníamos desarrollando, imagínate, un año antes de que ocurriera esta coyuntura mundial, en la cual le preguntábamos a todas las personas de a pie de este país qué realmente era lo que les preocupaba para la construcción de ese futuro. Y encontramos varios elementos relevantes. La salud, pero el tema financiero es una de las preocupaciones grandes que tiene el país. Y cuando le preguntábamos a las personas acerca del nivel de optimismo individual acerca de ese futuro, era positivo. Pero cuando le preguntábamos acerca del optimismo colectivo, encontrábamos respuestas negativas. Así que la primera conclusión de ese Lab Futuros es una conclusión alrededor de que tenemos que empresa, personas, Estado, tratar de conjuntamente construir esas conversaciones de futuro que hacen que realmente escribamos un futuro diferente y sí que es un buen momento para hacerlo todo.
Espectacular, Juan, hombre, qué valiosa esa conversación sobre el futuro, la importancia del diálogo, la reflexión, la opinión. En este ejercicio que bien mencionas, que vienen desarrollando hace un tiempo a través de Lab Futuros, ¿qué oportunidades han identificado en medio de esta coyuntura?
Mire, Iván, yo creo que hay muchísimas oportunidades. Este es un escenario también para ver cuáles son aquellas oportunidades que resultan para el futuro. Estamos viviendo momentos, por supuesto, de incertidumbre. Cada uno de nosotros hemos visto cómo inclusive nuestros ahorros se han afectado un poco de cara a la volatilidad que los mercados han tenido. Inclusive esa coyuntura no es una coyuntura solo de salud. Fíjate cómo varios cisnes negros están navegando o nadando en el mismo lago en este momento. El petróleo, la salud, eso ha generado un impacto considerable de mucha profundidad en los mercados financieros mundiales. Eso se manifestó en un impacto sobre inclusive cada uno de nosotros el ahorro que veníamos construyendo. Y creo que la primera de las reflexiones alrededor de lo que es la construcción de futuro es que el futuro no es un futuro inmediato, sino que es un futuro de mediano, de largo plazo. Hoy en Colombia, si hablamos solo de la pensión, pues nos pasamos la mayoría de nuestras vidas construyendo ese futuro pensional a través de un ahorro permanente y un ahorro disciplinado. Pero lo que es importante entonces es entender estas coyunturas como momentos de volatilidad desde el punto de vista financiero que el mundo vive. No somos ajenos a las del 2008, 2012, es decir, hemos tenido muchísimas oportunidades en las cuales vemos que el impacto sobre el patrimonio que venimos construyendo es importante. Aquí la buena noticia es que los mercados son volátiles, pero en la medida en que tenga uno una conexión y una conversación de futuro, los mercados se vuelven y se recomponen. Es por eso que es importante incorporar aquí dos palabras muy importantes alrededor de lo que es esa construcción de futuro. Uno de ellos es la diversificación y otro de ellas es la mirada a largo plazo. Cualquier persona, y lo hemos recomendado a todos nuestros clientes, que salga a liquidar alguna posición de ahorro en este momento, pues está realmente materializando lo que le pasó al mercado. La mejor recomendación en la medida de lo posible es mantener un horizonte claro de tiempo, una composición de portafolio adecuada de cara a su perfil de riesgo, sin necesidad de salir aceleradamente a tomar acciones de liquidación de portafolio. Y el segundo es la diversificación. Cada uno de nosotros tenemos momentos de vida diferentes, construimos de principio a fin desde que estamos niños ese futuro y tenemos que tener conciencia de cada uno de esos planes de acción para poder construir ese futuro. Es por eso que es importante, Iván, que conversemos más adelante acerca de lo que significa bienestar financiero y cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros de tomar control sobre esa construcción de futuro de manera individual.
Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con ellos. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Yo quisiera tocáramos un tema que me parece de la mayor relevancia. Bueno, en esta coyuntura convulsionada, con tantos cambios, nuevas dinámicas, nuevas tendencias, el talento humano pues no ha sido ajeno a esta realidad. Yo quisiera preguntarte cómo están viviendo en Protección, tu equipo de trabajo, este cambio repentino en la forma de trabajar. ¿Están cuántas personas teletrabajando ahorita? ¿Cómo has sentido esta nueva dinámica? ¿Cómo les ha ido afrontando esta nueva realidad?
Iván, muy importante esa pregunta. Nosotros tenemos, si tú recuerdas ahorita, nosotros uno de los pilares es el cuidado de nuestro equipo. Nosotros logramos desde muy temprano, inclusive antes que se decretara una cuarentena total, haber logrado llevar el 100% de nuestros equipos a sus casas. Wow. Inclusive, posteriormente, logramos que se materializara la utilización de todas estas herramientas tecnológicas para poder seguir prestando el servicio que veníamos ofreciendo a todos nuestros clientes, inclusive en un escenario donde todas nuestras oficinas se cerraron por una instrucción del gobierno. Así venimos operando desde ese momento. Hoy, solo a partir de la semana anterior, tenemos ya nuestras oficinas abiertas, también por una instrucción del gobierno. Y eso ha sido un escenario de muchísimo aprendizaje. Primero, de confirmar la capacidad que teníamos de que esta transformación que veníamos haciendo años atrás tomaba un escenario de realidad de corto plazo e inmediato. Y segundo, que todo ese aprendizaje que veníamos teniendo, elevando las capacidades de toda esta organización a través de la digitalidad, de la innovación, de todas estas plataformas y servicios para nuestros clientes, nos permitiera poder entregarles el mejor de los servicios de una manera totalmente virtual. Hoy, el 98% de las transacciones que una persona tiene que hacer con Protección pueden desarrollarse de manera totalmente virtual. Y en la medida en que fuimos desarrollando esta coyuntura, fuimos desarrollando y entregándole al cliente nuevas posibilidades de hacer las cosas. Un ejemplo, hace una semana lanzamos una transacción que todavía requería alguna presencialidad física y era el traslado de las cesantías para educación. Eso lo lanzamos la semana pasada y puede hacerse absolutamente virtual. Durante todo este proceso, todo este beneficio que entregó el gobierno para que las personas que hubieran disminuido sus ingresos pudieran retirar las cesantías, pues lo logramos hacer en 4 o 5 días como un producto y un servicio totalmente virtual. Entonces, eso, además de la posibilidad de hacer toda esa transformación, Iván, ha permitido generar un sentido de orgullo de toda la organización al materializar la posibilidad de hacerlo. Y al encontrar en las herramientas que hoy tenemos una posibilidad de estar más cerca de los clientes inclusive. Hoy, por los niveles de movilidad tradicional, los equipos comerciales tenían menos capacidad de darle cobertura a todos los clientes. Hoy lo estamos logrando hacer a través de este tipo de herramientas. Las conversaciones con grupos de clientes, los streaming de mercados que le damos a nuestros clientes periódicamente y que los hacíamos de manera física, como era tradicional, tal vez un par de veces al año, en esta coyuntura hacemos casi que uno cada 1 o 2 semanas. Es decir, hemos encontrado en este mecanismo un sentido de pertenencia, de energía y de conexión de los equipos que ha permitido seguir desarrollando ese pilar de nosotros y ese pilar de los clientes de una manera muy innovadora y con una convicción y una alineación al propósito increíble. Yo de verdad pues te quiero aquí aprovechando este espacio decirte que me he sentido orgulloso de hacer parte de un equipo como el de Protección que ha podido asumir esta coyuntura de la manera como lo ha hecho hasta ahorita.
Qué importante, Juan, de la mayor importancia ese pilar del cuidado, el bienestar de los colaboradores y ese compromiso que estás evidenciando con tus palabras como líder de Protección. Muy importante. Yo personalmente pues celebro mucho que les esté yendo muy bien y afrontando, digamos, con el mejor ánimo esta nueva coyuntura y que les está yendo también desde el teletrabajo. Yo te preguntaría, Juan, ¿cómo consideras que va a cambiar el sector de las AFPs tras esta contingencia? ¿Estás viendo unos cambios grandes? ¿Por qué no nos das de pronto unas ideas con esta pregunta?
Mira, yo creo que el mundo ha permitido que esta coyuntura permita que muchos temas se repiensen, ¿sí? Creo que finalmente pues va a haber algunos cambios. Nosotros hemos tratado de definir esta próxima etapa como la capacidad de escribir un nuevo futuro. Un nuevo futuro que recoja lo mejor del pasado y lo mejor del presente. Yo la verdad creo que de alguna manera existe un nivel de conciencia mayor alrededor de ciertos temas por parte de la humanidad. si uno mira los últimos estudios que se han desarrollado a través de estos días, de cuáles son aquellos elementos que para el ser humano y para los clientes son de mayor relevancia, y encontramos cosas bastante interesantes. Uno de ellos es que la conciencia alrededor de los temas de salud, de cuidado, de prevención y de ahorro han venido elevando un nivel de conciencia muy importante. Entonces creo que ese es uno de los primeros temas sobre los cuales sería de mucha satisfacción para toda la humanidad que se eleve el nivel de conciencia alrededor de lo que es el ahorro. El segundo tema es que hay conciencia ya de que existen plataformas digitales y formas diferentes de hacer las cosas. Yo creo que las nuevas formas de trabajo ya experimentadas van a ser un tema que va a quedar instalado para toda la humanidad. El teletrabajo ya no va a ser algo extraño. La disposición de los espacios físicos y la forma como las personas trabajan va a ser diferente. La utilización de las herramientas digitales va a ser diferente. Seguramente por muchos días vamos a tener un poco más de temor alrededor de la exposición a un contagio, y eso hace que las personas posiblemente encuentren en las herramientas de autogestión mayores posibilidades. Pero sí creo, Iván, que hay una cosa que no quisiera que cambiara del todo, porque las herramientas digitales deben ser un complemento a ese sentido de humanidad y de cercanía que hace parte, pues, de la naturaleza humana, algo diferente. Ese nivel de cercanía, de solidaridad, de pensamiento colectivo, creo que es una de las cosas que además se ha venido fortaleciendo en estos tiempos. Una solidaridad, una cercanía, una forma de liderar los equipos. El liderazgo, definitivamente, sí que hemos aprendido a cómo es el ejercicio de liderazgo. Ese ejercicio de liderazgo más cercano, humano, de desarrollo de las personas, de solidaridad, inclusive cuando te das cuenta que una persona tiene que desarrollar nuevas competencias. Hoy sí que lo estamos viviendo, y creo que ese sentido de humanidad y solidaridad debería quedarse como parte de este nuevo futuro. Y otras cosas regresarán igual. Yo creo, pues, que la forma en que el ser humano vive no es que vaya a cambiar radicalmente en muchos temas, y esperemos a ver cómo se van consolidando estas tendencias. Pero lo que sí es claro es que el nivel de conciencia alrededor del ahorro, Iván, ha tenido ya una consideración clara dentro de todos los análisis de tendencias que vemos de muchos analistas e investigaciones que hoy estamos obteniendo de parte del mundo.
Hablando sobre ese capítulo de bienestar financiero, y de pronto enlazando un poco la pregunta con lo que estabas mencionando, y en momentos, pues, coyunturales como los que atravesamos, piensa uno que la anticipación y la planeación son elementos claves, pues, cruciales. Te preguntaría, ¿cómo debemos entonces prepararnos desde hoy para tomar decisiones acertadas que nos permitan estar cada vez más cerca del futuro que soñamos? ¿Cómo ahorrar para los tiempos de crisis como el que estamos atravesando actualmente?
Sí, muy importante que hagamos esa pregunta y conversemos un poco alrededor de esto, Iván, porque es uno de los mitos y temores que definitivamente ha tenido la humanidad siempre. Cuando hablamos de ahorro, siempre estamos hablando un poco de futuro, y cuando hablamos de futuro, que cada una de las personas tomemos acciones en concreto desde hoy, siempre ha sido una dificultad. Siempre procrastinamos y definimos que dejemos para más adelante lo que realmente no vemos tan tangible. Pero yo creo que esa tangibilización del ahorro hoy se hace muy material alrededor de lo que estamos viviendo. Y ese nivel de conciencia creo que debemos aprovechar, que ha venido elevando el nivel. En un nivel de conciencia, además, que nos debe derrumbar todos aquellos mitos que permanentemente oímos de que yo no me voy a pensionar, entonces ¿por qué ahorro? Así que es el momento de enfrentar una conversación muy juiciosa y muy responsable acerca de lo que es la disciplina de ahorro. Y déjame empezar por decir que por supuesto, la construcción de futuro corre por una visión muy articulada de lo que es ese ahorro desde pequeñas edades. Y eso hace parte un poco de la plataforma que tiene Protección, pensando en que hoy una persona, inclusive desde muy pequeña, debería estar pensando cómo complementa ese ahorro si está pensando, por ejemplo, en su futuro, en la pensión, o en la vivienda, o en el disfrute. No veamos siempre el futuro como pensión. Yo creo que hay futuros cercanos de medio plazo y de largo plazo. Y en cada uno de ellos debemos tener una conciencia disciplinada de construcción periódicamente. Solo para darles una idea, nos estamos enfrentando a temas muy, muy importantes que tienen que ver con lo que significa ese ahorro a largo plazo. Oigan esto, cuando uno logra pensionarse después de estar en un sistema como el de ahorro individual, si yo obtengo 100 pesos para pensionarme, de esos 100, 70 pesos corresponden a los rendimientos. Es decir, solo 30 pesos de los 100 fueron recursos que se pusieron directamente por parte de cada uno de nosotros, los que tenemos el privilegio de poder aportar al sistema pensional. De esos 30 pesos, 3/4 partes nos las pone el empleador de acuerdo al sistema actual, 1/4 parte nosotros, pero los otros 70 pesos de esos 100 son 70 pesos que se construyen de cara al valor del dinero en el tiempo, a esa inversión permanente, a esa disciplina de ahorro. En consecuencia, el punto de partida es tenemos que ahorrar desde muy jóvenes con disciplina y sin parar para poder lograr hacerlo de una manera equilibrada. Y de ahí para allá, todo ahorro adicional, porque aquí estoy hablando solo del pensional, todo ahorro adicional que sea posible, debemos buscar incorporarlo en esa construcción de futuro. Fíjense además que hay otro tema muy importante. Nosotros estamos acostumbrados a esperanzas de vida, si miramos la historia de la humanidad, más bajas que lo que estamos viviendo hoy. En el contexto colombiano, hoy la esperanza de vida, una persona que está naciendo hoy en Colombia va a vivir 75 años. En promedio, un hombre, una mujer, conversación también importante para cuando corresponda, las mujeres viven más que los hombres. Las mujeres viven más que nosotros, unos 4 años en general. Entonces hoy estamos en esperanzas de vida ya de 75, 79 años, pero aumentando. Hoy una persona que tenga 62 años en Colombia, un hombre que se jubila, pues va a vivir 85 años aproximadamente. Fíjense que esa dimensión hace que toda la construcción de ahorro que hagamos desde hoy, pues va a tener que ser una construcción de mayor valor para poder hacer parte de esa gran esperanza de vida que está aumentando. Y la última parte de esta noticia es que cada 4 años la esperanza de vida en el mundo aumenta 1. O sea que esto es un mecanismo, una evolución creciente de lo que es la esperanza de vida. En consecuencia, como vamos a vivir más, la primera recomendación es que tenemos que ahorrar más. Y de ahí nace un poco lo que preguntabas, para así volver a tu pregunta, y quería hacer esa introducción, Iván. Nace lo que nosotros hemos lanzado en estos días, que se llama una plataforma, o es una plataforma de bienestar financiero, ¿sí? Y en la coyuntura actual, donde se han elevado esos niveles de conciencia en cuanto al gasto y en cuanto al endeudamiento, pues hemos querido llamar esto Toma el control de tus finanzas. Toma el control de tus finanzas es una plataforma, la cual también hemos querido llevar a todos nuestros clientes y a todos los colombianos, para que en un reto de 21 días volvamos acciones simples del día a día en un hábito de ahorro, ¿sí? Y allí, ¿a qué me refiero? A cosas importantes que muchas veces parecen triviales, y cuando las menciones, pues seguramente van a ser triviales para todos, pero que esos pensamientos simples del día a día son los que hacen realmente que nosotros seamos capaces de construir un futuro equilibrado y tener el bienestar financiero que deseamos. Cosas tan sencillas como hacer presupuestos, cosas tan sencillas como revisar cada uno de los servicios que tenemos contratados, el internet, el celular. Cosas tan sencillas como aprender a consumir con una tarjeta de crédito, siendo conscientes, siendo responsables. El bienestar financiero no se trata de no gastar, no se trata de no disfrutar, no se trata de no hacer realidad que en muchos casos tenemos dificultades para ahorro. No es sino que miremos las etapas de la vida. Cuando yo recuerdo muy bien, pues, que cuando empecé a trabajar y vivía en la casa de mis padres, pues podía ahorrar los 80 mil pesos que en aquella época me ganaba en Suramericana cuando estaba haciendo práctica. Pero cuando me casé, no me quedaba ni un peso, porque tenía definitivamente que pagar y empezar a pagar el crédito de mi vivienda. Entonces, durante todo ese tiempo, cada uno de nosotros tenemos que aproximarnos a cómo es el gasto, cómo es el ingreso, y hacer una moderación clara y un seguimiento permanente para, de forma consciente, construir ese futuro que, como ustedes lo pudieran ver en esa plataforma de Toma el control de tus finanzas que estamos entregándole a todos los colombianos y a todos nuestros clientes de manera muy sencilla. Hagamos de esas 21 actividades sencillas y de esas 21 reflexiones sencillas un hábito de ahorro para el futuro de cada uno de nosotros.
De una pista de vuelo administrada por Odinza a la pista de abrazos más grande del mundo. De millones de metros construidos con cementos Argos. A millones de familias que ven las estrellas más cerca. De 250 megavatios solares de Celsius. A más de 6 millones de árboles sembrados para disfrutar un aire más limpio. De eso se trata transformar. De invertir en proyectos que cambian la vida de las personas. Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Escuchas Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Juan, yo te preguntaría sobre un término, un tema de comparación. ¿Los colombianos, digamos, en comparación con la región, tienen buenos hábitos de ahorro o no? ¿Cómo ves eso?
Hombre, no tanto. Y esa es una buena inspiración alrededor de esto, Iván. Cuando uno mira el porcentaje de ahorro de un país como el nuestro, en economías similares, por el lado nuestro, la relación ahorro-Producto Interno Bruto en Colombia no es superior al 18-19%. Muy por debajo de países desarrollados y también por debajo de países hermanos de América Latina. Creo que ahí hay una convicción y un compromiso muy grande alrededor de la pedagogía. Creo que parte de todas estas iniciativas, estas y otras que seguramente existen en el mercado, de hacer pedagogía alrededor de lo que es lo importante del ahorro para no dejarlo para después, es algo que tenemos que seguir haciendo desde la academia, desde el Estado, desde la empresa. Inclusive fíjate que no hace mucho tiempo, Protección un poco alrededor de esta idea de construcción de futuro, dejó de ser Protección, Pensiones y Cesantías y pasamos a estar en un terreno distinto que es el terreno de la anticipación. Es decir, cómo éramos responsables de aportar un grano de arena en esta sociedad para que las personas tomen desde hoy decisiones que permiten tener un mejor futuro. Y es por eso que ustedes han visto Protección la Vida desde hoy. Protección la Vida desde hoy no es más que esa invitación a que todos los colombianos desde hoy, de cualquier manera, en la medida de las posibilidades, sin grandes sumas, pero sí con mucha conciencia, con mucha disciplina, podamos tomar decisiones que nos permitan estar visualizando, así no lo podamos tangibilizar, podamos estar visualizando esa construcción de futuro que la hacemos en la medida en que ahorramos cualquier centavo en cada día tomando decisiones conscientes.
Tocando el tema de pensiones, te quisiera preguntar, ¿cómo estás viendo nuestro sistema pensional? Por ahí siempre ha estado orbitando la importancia, hombre, de avanzar en reformas estructurales y la reforma al sistema de pensiones siempre ha estado sobre la mesa, siempre ha hecho parte de discusiones gubernamentales. No tengo del todo claro si ya vi, digamos, textos puntuales presentados ante el Congreso de la República, pero sí me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. ¿Cómo ves este tema de reforma al sistema?
Gracias, Iván. Muy importante la pregunta y de manera muy sencilla quisiera ilustrar un poco la necesidad que tiene el país de una reforma pensional. Y que es absolutamente necesaria porque nosotros necesitamos un sistema pensional que tenga tres pilares resueltos. El primero de ellos es la cobertura. Una cobertura en el nivel de informalidad y en la situación actual del país es un elemento, yo diría, que de frustración para todos los colombianos. Hoy tenemos coberturas mínimas por debajo del 35% de las personas y eso es lo primero que definitivamente, si queremos tener una sociedad equitativa, justa, tenemos que resolver el tema de cobertura en el país. El segundo es que exista un tema de equidad. Sabemos que hoy una de las dificultades que tiene el país es esa conversación permanente de si me paso o no me paso para Colpensiones. Un sistema asimétrico que desafortunadamente tiene los subsidios mal enfocados. Hoy el sistema público de pensiones le entrega a las personas de quintil, cuarto y quinto subsidios muy altos. Casi que el 80% del valor de los subsidios se le entregan a personas de quintil, cuarto y quinto de la población. Si estamos nuevamente pensando en un país justo, equitativo, los subsidios se tienen que reenfocar para que los llevemos realmente a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y el tercero es un tema de sostenibilidad fiscal. El país necesita una reforma donde realmente exista posibilidad de que fiscalmente el país pueda atenderlo. Todo este tema de traslados inadecuados para el Fondo de Pensiones Pública, lo que genera es un pasivo futuro de problemas fiscales para el país. Nosotros definitivamente consideramos, y lo hemos dicho permanentemente, como lo es hoy, al 95% de los colombianos les conviene el sistema de ahorro individual. Por eso yo invito a que los jóvenes, aquellas personas que todavía no han llegado a esos últimos 10 años, a que tengan que tomar una decisión, pues no dejen de estar en el sistema de ahorro individual, que es el que más le conviene. Y los que tienen 10 años, que les falte 10 años, pues hacer un ejercicio muy juicioso, realmente si es conveniente o no estar en uno u otro sistema, mientras esa asimetría existe. Creo que es la principal recomendación. Pero finalmente nosotros abogamos para que este país tenga un sistema pensional basado en el ahorro individual, que creemos que para un país con el bono demográfico extinguido como es el colombiano, es el que realmente es importante, un sistema donde exista un pilar solidario basados pues en aquellos subsidios para la población más vulnerable a través de los programas como el que hoy existe de Colombia Mayor, un pilar contributivo que es el que se realiza a través del sistema de ahorro individual, es decir, los fondos de pensiones privados, y un pilar voluntario que permita, como decíamos ahorita, complementar esa suma que es necesario ir construyendo de parte de cada uno de nosotros para poder tener unos beneficios a futuro acordes a los niveles de ingreso con los que terminamos cada uno nuestra vida laboral. Ese sería un resumen, Iván, sin entrar pues en mucho detalle de lo que sería una reforma pensional como la que necesita el país, y ojalá rápido.
Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Juan, ¿tú qué mensaje le darías a esos grupos poblacionales jóvenes que hoy de pronto no ven en la pensión un tema que haga parte pues de sus agendas de preocupación? ¿Pero qué mensaje le podrías compartir a esos jóvenes que, como tú lo mencionabas ahorita en unas respuestas, han hecho parte, digamos, de esos comentarios, algunos sin fundamento, donde dicen, no, yo nunca me voy a pensionar? ¿Qué mensaje le podría mandar a este grupo de poblacional que ve, digamos, eso muy lejano o incluso lo alcanza a percibir como algo que no va a pasar?
Mira, yo creo que en la medida en que tengamos conciencia de que el ahorro es importante y que lo construimos cada uno de nosotros con nuestras acciones y decisiones desde hoy, creo que aquel mito de que no me voy a pensionar es un mito que debemos dejar de lado. Yo invito a todos los jóvenes a que sí lo hagan. Ahorita les mencionaba que de 100 pesos, 70 constituyen aquellos beneficios por los rendimientos del dinero sin necesidad de poner capital adicional. Ahorita les mencionaba que cuando yo estoy en un régimen de ahorro individual o en un fondo de pensiones como protección, a diferencia de Colpensiones, mis ahorros se indexan al valor de las inversiones y a los rendimientos del mercado, no a la inflación, como ocurre en el sistema de régimen de prima media estatal o el que se desarrolla a través de Colpensiones. Así que yo invitaría a que los jóvenes tomen el control de su futuro. Creo que la mejor forma de describirlo, Iván, de ser responsable, de tomar ese control, tomarlo desde hoy con decisiones simples que signifiquen de pronto renunciar a algunos gastos, de pronto aprovechar algunos excedentes. Es decir, esos 21 tips de 21 días que mencionamos pueden ser muy útiles para que los jóvenes tomen conciencia de que hay que tomar desde hoy una decisión de construcción de futuro, y no es una responsabilidad de nadie. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros y, por supuesto, de cada uno de los jóvenes de este país.
Retomando, Juan, esa importante frase que ya te he oído un par de veces de la importancia de pensar en la construcción de futuro y en esos esfuerzos de protección frente al entendimiento del futuro, yo te preguntaría, ¿cuál es tu visión, si quieres personal, sobre Colombia en el mediano plazo? ¿Cómo estás viendo Colombia en un momento post-pandemia, si así se puede catalogar?
Mira, yo creo que yo tengo un nivel de optimismo alrededor de lo que es el futuro del país. Creo que no podemos dejar de lado la coyuntura en la que vivimos, no podemos dejar de lado los efectos de corto plazo que posiblemente vayamos a tener alrededor del crecimiento económico, alrededor del desempleo. Pero creo firmemente en un país con un nivel de institucionalidad muy alto, empezando por la del sector financiero. Creo en un país con un talento increíble. Fíjense que la forma en la que este país ha afrontado esta coyuntura, desde todas las perspectivas, no dejemos ninguna de lado, ha sido el producto de grupos de personas entusiastas, talentosas, que creen en el futuro de este país. Creo además que el país como tal tiene muchas posibilidades de hacer parte de nuevos escenarios globales, de encontrar en sectores como el agropecuario, desplegar en momentos como estos toda su potencia. Yo creo que esto obviamente va a tener un proceso y un periodo de reactivación, de recuperación, pero no tengo dudas ninguna que un país como el nuestro es un país que es capaz de construir futuro, es un país que tiene la tenacidad en cada uno de nosotros los colombianos para poder seguir adelante, y si vemos, lo estamos demostrando. Estamos administrando el peor momento que al menos a la mayoría nos ha tocado vivir. Lo estamos enfrentando con altura, con entusiasmo, con estrategia y con una visión de que lo más importante es cuidar la vida de todos los colombianos y poder construir y reescribir ese nuevo futuro que, insisto, debería ser lo mejor del pasado y lo mejor del presente.
Juan, ¿qué rol juega el optimismo en la visión de futuro desde lo personal, lo colectivo y lo empresarial? Y te voy ahorita a mencionar la palabra de optimismo.
Hombre, yo creo que la vida empieza por la actitud y optimismo tiene que ver con actitud. Por eso digo yo que aquellos mitos, cuando ponemos en los demás la responsabilidad de construir ese futuro, estamos dejando de ser protagonistas del mismo. Yo le digo a todas las personas con las que converso, y empiezo pues por decirlo con mi familia, con mis hijos, creo que hoy tenemos una gran oportunidad. Estamos viviendo un mundo en el cual vamos a ser parte de toda la historia de la humanidad. Es decir, nuestras futuras generaciones van a encontrar en lo que vivimos hoy historia. Y hoy podemos ser parte de esa historia. Entonces, una invitación clara alrededor de ese futuro es cómo somos protagonistas en la medida que cada uno nos sea posible. Así sea con un granito de arena, todos vamos a estar escribiendo y siendo parte de este futuro. Entonces mi invitación a todos los que estamos viviendo ahorita es que ese optimismo que tenemos hoy, esa actitud, sea una actitud no de pensamiento individual, no sea una actitud de criticismo alrededor de las cosas que estamos haciendo, sea una actitud de construcción de futuro. Veíamos ahorita en desarrollo de esta conversación, Iván, cómo esa conversación de futuro que queremos desarrollar es una conversación que tiene que ser solidaria, amplia, colectiva. Como te mencionaba, en eso que hemos logrado encontrar en este último año del trabajo de Lab Futuros, ese optimismo individual debemos materializarlo, pero debemos voltear ese pesimismo colectivo. Finalmente nos estamos dando cada vez más cuenta en esta coyuntura, y creo que así ha sido en muchos temas y en muchos escenarios, de que nada más poderoso que una visión colectiva y un trabajo en equipo. Así que yo creo que optimismo es eso, optimismo es hacer parte de que escribamos ese futuro todos juntos.
Juan, hemos oído hablar a protección de un concepto interesante que han denominado brecha de optimismo. ¿De qué se trata y cómo se hace relevante en la coyuntura del COVID-19?
Mira, la brecha de optimismo es un poco lo que mencionaba ahorita. ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento hacia el futuro de manera individual y de manera colectiva? Y ahí hay una brecha importante que debemos cerrar. Todavía ese optimismo es un optimismo que no casa entre lo individual y lo colectivo. Y ese es el llamado a que en una oportunidad de pensar un poco más en los demás, en la solidaridad, en lo colectivo, construyamos alrededor de esa brecha. Y que sea una brecha pragmática, juiciosa, responsable, que no deje de lado la coyuntura que estamos viviendo. Yo creo que parte pues de esta conversación y del diálogo que tenemos que tener es apropiémonos de aquellas dificultades que estamos teniendo en este momento y hagámonos cargo de ellas, ¿cierto? Es decir, no dejemos de ningún lado de ser optimistas, porque creo que parte pues de esa construcción de futuro, pero hagámoslo partiendo de elementos de la realidad y el pragmatismo que nos debe ocupar para poder construirlo como país, como sociedad, como familias.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Juan, hay un tema que a mí me parece de la mayor relevancia, especialmente durante esta coyuntura y esta contingencia, y es el rol del sector empresarial, el papel de las empresas en lo que tiene que ver, digamos, en el marco de esta coyuntura. ¿Cuál consideras tú que debe ser el rol de las empresas en la construcción de ese futuro? ¿Cómo deben participar los empresarios en medio de esta coyuntura? ¿Cómo deben aportar? ¿Qué consideras que debe ser ese papel? ¿Cómo se materializa esta actividad empresarial por estos días?
Mira, yo creo inclusive, Iván, que es una pregunta muy interesante, pero que posiblemente no tenga que ver solo con la coyuntura. Y es un poco la conversación acerca de la sostenibilidad. Nosotros en este mundo estamos para ser sostenible las empresas, la sociedad, el mundo en general. Y esa es una conversación y un elemento muy importante que, por supuesto, tenemos que revisitar en esta coyuntura, pero que tiene que seguir enmarcando la gestión empresarial alrededor de la construcción de valor. Construcción de valor para la sociedad en términos de bienestar, en términos de crecimiento, en términos de desarrollo económico. Creo que ahí está la conversación central. De hecho, ese es un tema sobre el cual hemos venido trabajando muy conscientemente desde hace varios días, alrededor de cómo hacemos dentro de nuestra función el tema de sostenibilidad y responsabilidad social algo que realmente sea transformador. De hecho, hace algunos días, no sé si viste, que Protección se adhirió a algo que se llama PRI. Este PRI es un protocolo que busca elevar los estándares ESG de cada una de las compañías y que para nosotros se vuelve en una plataforma importante para seguir construyendo esa sostenibilidad de la organización alrededor de las prácticas de inversión responsable, alrededor de las prácticas de cuidado de medio ambiente, alrededor de las prácticas de gobierno corporativo. Todas estas organizaciones del grupo al cual pertenece pues esta organización y en el cual he trabajado toda mi vida, pues tienen muy claro la sostenibilidad como uno de los elementos más importantes a tu pregunta. El hecho de hacer parte del Dow Jones hace varios años hace que tengamos claro cuál es nuestra responsabilidad alrededor de lo que es la sostenibilidad empresarial. Y creo que allí es donde juega un papel relevante esa pregunta que tú me haces alrededor del papel que tenemos las empresas. Y el segundo elemento, Iván, que me parece relevante mencionar es la responsabilidad que tenemos de conservar el tejido social. Creo que estamos enfrentando una coyuntura. Ser capaces de cuidar el empleo, el tejido social, acompañar a las familias, estar cerca de cada una de las personas que hace parte de nuestros equipos, es una de las responsabilidades más grandes que tenemos. Ese ejercicio de liderazgo, que ahorita mencionábamos al principio como un liderazgo transformador, humano, cercano, tiene que brillar en momentos en los cuales nuestra gran responsabilidad de conservar tejidos sociales y conservar el empleo es una de las principales prioridades que vivimos en estos momentos.
Hombre, Juan, muchísimas gracias por todas esas reflexiones. Gracias por compartir este rato con nosotros. La verdad es que ha sido una conversación muy enriquecedora y estoy seguro que nuestros oyentes van a disfrutar muchísimo esta charla, llena de opiniones, reflexiones valiosas, sobre todo lo bueno que viene haciendo esa gran compañía que es Protección. Yo te quiero dar las gracias por compartir este rato con nosotros y bueno, así termina nuestra emisión de Conversaciones que Transforman. Recuerden, somos lo que hacemos y en Grupo Argos lo demostramos con inversiones que transforman. Juan, muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Iván, muchas gracias a ti. Una conversación muy agradable, un excelente momento de reflexiones. Me llevo de ella también muchos aprendizajes. Cada conversación le enseña a uno nuevas cosas y creo que muy valioso este espacio que ustedes han desarrollado y quedo, por supuesto, a entera disposición para cualquier conversación de mayor profundidad en cada uno de los temas que tocamos. Un fuerte abrazo para todos.
Mil y mil gracias. Un abrazo grande.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos para conocer y profundizar en los temas que están transformando nuestra realidad en compañía de los protagonistas que lo hacen posible. Nos escuchamos en la próxima emisión.